Hoy un día que me hace pensar mucho, porque se escucha por todos los medios, bueno, que se conmemora, no creo que que la palabra sea celebra, el uso indebido y el narcotráfico, ¿no? Y la lucha contra el narcotráfico. Cuando a mí me preguntan mi postura o mi pensamiento sobre combatirlo, sobre estadísticas, sobre esto, no tengo demasiadas palabras, porque en realidad, y lo sabes bien, nosotros apuntamos a otra cosa. Apuntamos a esta problemática de los consumos, que desgraciadamente va aumentando terriblemente. No te puedo dar una estadística porque nunca se sabe con exactitud, pero sí va en aumento. Y desgraciadamente los que sufren son las personas que hacen el uso y el abuso de cualquier sustancia o cualquier otro tipo de adicciones, porque hoy se han agregado otras que no son solamente drogas y alcohol.
Por ejemplo, así que Claudia.
Para mí es un día que siento como mucha tristeza, porque es tanta la impotencia que se siente. Desde el otro lado, como es el nuestro, que trabajamos con tanta gente sufriente, tanta gente que vos la ves y decís, ¿cómo la ayudamos? Porque muchas veces no es fácil, menos desde nuestra institución, que es una institución centro de día, con esa modalidad que las personas después vuelven a la calle y se enfrentan con todo lo que eso significa, las ventas, los delivery, los ofrecimientos. Entonces es como un día, sinceramente me genera mucha tristeza, porque es tanto lo que nosotros ponemos en esto, de poder sacar a una persona, como dice la frase tan famosa, ni un pibe menos con la droga, por la droga, que para nosotros uno ya es mucho, ¿entendés? Pero desgraciadamente son muchísimas las personas que están padeciendo esta situación.
Claudia, me detengo en algo que te escuchaba decir recién. Decías, ya no se trata únicamente de drogas y alcohol, sino que se han sumado otro tipo de sustancias. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, sabemos de las pastillas, de los estupefacientes. No solo hablo de las drogas, sino también hablo de las otras adicciones, como el juego, desgraciadamente, el juego, la pornografía... adicciones que también son conductuales, porque también alteran tu conducta y tu psiquis, y son muy difíciles de dejar. No solamente son las drogas, le llamamos drogas a lo que es, ya sabemos, la sustancia, el alcohol, estupefacientes, todo lo que altera también tu sistema nervioso central, pero hay otras adicciones que están a la par de esta, como hoy día es el juego, que está a la mano de todos, en las redes sociales, en los celulares, hay aplicaciones, que todo eso te lleva a tener una conducta adictiva. Una conducta adictiva que después es muy difícil también quitar, ¿no? Porque ya la persona, lógicamente, debe tener una patología de base de una conducta justamente adictiva. A la comida, al sexo, hay mucho, es muy amplio esto, porque hay dos clases de adicciones, adicciones a las drogas y adicciones conductuales se llama, que son justamente estas, que te estoy nombrando, el juego y demás, las compras. Aunque parezca muy loco, hay adicciones a los pensamientos negativos. Eso es lo que después lleva a una persona a una depresión, a un suicidio.
Recién referías también, no es posible hacer estadísticas, pero de alguna manera, y basándonos aquí en lo que es la ciudad, y siempre te lo pregunto cada vez que charlamos, ¿en qué estado estamos? Porque vos me decís, son muchas las personas. ¿Qué grado de... obviamente no estoy hablando de números precisos, pero ustedes que trabajan sobre la problemática, ¿en qué grado de preocupación justamente por la cantidad de personas que están insertas en esto estamos hablando?
En un grado, ya te digo, no te puedo dar estadística
Sí.
porque no la sabemos ni nadie puede tener una estadística exacta,
Sí.
pero desgraciadamente es complejo. Es un alto grado de
Un alto
personas
grado.
que consumen en nuestra ciudad y en todos lados. Hablando de Casilda, no quiero alarmar ni preocupar, pero desgraciadamente es como que está detonada Casilda con el consumo. Es una problemática de salud mental muy compleja. Muy compleja, que desgraciadamente lleva a deterioros cognitivos de la persona de edad muy temprana. Y lo más triste de esto es que no encontramos, por lo menos nosotros, nuestro equipo, que nos reunimos y pensamos estrategias y decimos cómo podemos hacer que se acerquen más personas, que tomen conciencia, no encontramos todavía la forma. ¿Por qué? Porque si la persona no se acerca por su propia voluntad, es muy difícil que venga alguien obligado, alguien que lo traen de prepo, por así llamarlo, no perdura en el tratamiento. Entonces es un problema grave porque esto está empezando cada vez a edades más tempranas. Buscan, los chicos jóvenes buscan esa gratificación inmediata que el consumo les da, les brinda, ya sea por aburrimiento, por frustraciones, por baja tolerancia también justamente a la frustración, por no tener lo que quieren, por no saber dónde, no sé explicártelo en palabra porque abarcaría mucho, pero los adolescentes cada vez empiezan desde edades más tempranas y eso es lo más preocupante. Lo que a mí me da mucha tristeza es ver cómo se está naturalizando todo esto
Claro,
de alguna manera.
entiendo. Claudia,
¿Entendés? Sí.
hablando justamente de edades, vos nos decís edades cada vez más tempranas. Sabemos que bueno, todas las edades están atravesadas justamente por esta cuestión,
Sí.
pero bueno, sabemos también que son los más jóvenes por ahí, por un montón de cuestiones, los más propensos y aquellos que fundamentalmente son víctimas de todo esto. Pero cuando vos decís a edades cada vez más tempranas, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué
Sí, de
edades, por
10, 11,
ejemplo?
12 años.
10, 11, 12 años.
Sí, por eso es muy importante la prevención temprana, que es lo que está faltando. Está
Pero
faltando
en el caso
hacer
de
prevención.
en el caso de niños, porque lo son, de esta edad, 10, 11, 12 años.
No, mira, Guille, estuve en una charla, en una diplomatura la semana pasada escuchando a una doctora de muchos años de trayectoria, que dice que, y yo también coincido porque lo he pensado y no me animo a veces a decirlo, pero que ya desde jardín hay que empezar la prevención de la forma que se pueda trabajar con los niños, o sea, con el vocabulario para ello, que no se hable directamente sobre eso, pero sí empezar a trabajar la prevención de la manera que se pueda, de hacer entender cuando van creciendo del daño que significa el consumo, de lo que hace, de los riesgos, ¿entendés? Pero bueno, yo creo que es algo que no se está haciendo de la manera que debería hacerse por el tema de cómo está la situación.
Y cuando hablamos de chicos, por ejemplo, de 10, 11 años, estamos hablando que consumen qué cosa.
Y yo creo que a esa altura ya empieza con marihuana.
Por favor. Y eso aquí.
Marihuana y alguna otra cosa, pero no me animo a decir
No,
nada,
no, no.
¿viste? Porque es muy delicado todo
Sí,
este tema.
claro. No, no, pero a ver, también se
Ellos a
trata
esa
de que
edad, Guille,
sepamos
los he
dónde estamos
escuchado yo
parados, ¿no?
en talleres que he hecho en las escuelas cuando estudiaba y te estoy hablando 10 años atrás, 11. Ya conocían la planta, la identificaban en cualquier dibujo, en cualquier lugar, y más chico también. Más mi hermano tiene, mi vecino tiene esa misma planta, sabían sus nombres, o sea, imagínate.
Entiendo, entiendo la cautela a la hora de expresarte públicamente, Claudia, pero digo, esta cuestión en niños de esa edad, 10, 11, 12 años, Más allá de los datos que ustedes tengan por asistir a capacitaciones, a charlas y demás que abarcan a todo el país, pero digo, a nivel local, ¿es una situación que también se da?
Yo creo que sí, Guille. No estoy tan segura, pero creo que sí. A nivel local se está empezando a ver también.
¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes ahí en la casa? ¿Cómo están trabajando? ¿Qué apoyatura tienen, si es que tienen alguna? ¿Qué cantidad de personas asisten?
Bueno, seguimos trabajando como siempre, tratando de buscar alternativas, nuevos talleres, para no aburrir siempre con lo mismo, porque eso es un tema también, ¿viste? Hay que ir ayornándose, cambiando por las diferentes edades que uno tiene. Siempre trabajamos con un mismo número, más o menos, no baja de 14, 12, hemos tenido 18 un par de meses atrás, pero generalmente cuando se sienten un poco mejor, que para ellos es estar bien y no lo es, pero bueno, después de 3, 4, 5 meses que vienen y ya se sienten mejor, consiguen un trabajo y se van. Y bueno, eso nosotros no podemos hacer nada, no se puede detener porque somos una institución de puertas abiertas. El tratamiento lleva mucho más tiempo y lo sabemos, es un proceso. Pero se trabaja, siempre se trabaja, nunca hemos dejado de trabajar con más o con menos número. Pero desde el 1 de agosto, que ya prácticamente vamos a cumplir 2 años pronto, hemos tenido gente. No la que uno desearía, aunque esto parezca loco, ¿no? Contradictorio, pero sí hemos tenido siempre gente.
Vos recién hablabas claramente de la situación, hablabas de los deliveries, hablaba, bueno, a ver, hemos hecho más de una nota con autoridades policiales dándonos a conocer hechos donde, bueno, se sorprendió a gente vendiendo estupefacientes en plena vía pública, alguien desde un auto, alguien desde una moto, es decir, no es un tema reservado esto, las mismas autoridades policiales lo hacen público. Aquellas personas que concurren allí a la casa que ustedes atienden con el equipo interdisciplinario que a ustedes los sostiene, ellos les trasladan, a la hora de tener un panorama, digo, cómo ingresaron a todo esto, quién los inició, dónde la consiguen, en fin, ¿dan cuenta de esto o lo mantienen más bien en reserva?
No, Guille, totalmente. Ellos hablan, muchas veces no dan nombre, pero entre ellos saben, porque saben, pero ellos dicen dónde compraban, dónde compran, dónde venden, qué esquina, qué barrio, qué lugar, qué mujer, porque hay mujeres también que venden, todo, absolutamente todo. Imagínate que entre ellos se conocen casi todos, los que ingresan muchos ya se conocen porque han transitado algún momento de consumo juntos, pero bueno, nosotros apuntamos, ya te digo, a otra cosa. Con respecto a todo esto, que es, yo creo que es inmanejable poder pararlo, mi visión es que habría que reforzar específicamente la prevención, como te digo, la prevención temprana, invertir un poco más en eso, redoblar los refuerzos también, porque tiene que haber un compromiso en esto, un compromiso de todos, me parece a mí, de toda la ciudad y de todos los... Yo hablo de nuestra ciudad, ¿no? Un compromiso de la gente, de poder ayudar de alguna manera, como se pueda, para que esto se termine. Pero ¿qué pasa, Guille? Todos tienen miedo de denunciar, miedo de dar nombres, porque sabemos en qué terreno, por qué terreno caminamos. Y por eso es tan difícil. La gente también tiene miedo, los padres tienen miedo, me dicen, yo quiero ir y denunciar a quien le vende a mi hijo. Corre riesgo también, ¿viste? Uh-huh. Es un tema delicado, muy delicado. Imagínate a gran escala, ¿no?
Sí, claro, claro. Siguiendo con esto que estamos hablando, ustedes, ahí en la institución de ustedes, bueno, es un centro de día, las personas concurren justamente en estos horarios. La gestión municipal anterior se había anunciado la creación de un centro donde ya pudiese haber una permanencia también por la noche. Bueno, luego eso quedó en la nada, como tantas otras cosas que han quedado en la nada, a tal punto que el lugar estaba indicado, es donde funcionaba en su momento el llamado Hogar Padre Manuel. Bueno, ese edificio se le va a conceder, no sé bajo qué figura, a la Unidad Regional Cuarta para que allí funcione el Grupo de Operaciones Tácticas. Es decir, aquello quedó en la nada. ¿A vos te parece que la posibilidad de que hubiese un centro ya con permanencia, como hay en otras localidades, sería necesario hoy por hoy en Casilda?
Pero por supuesto que sí. Uno o más. Uno en cada barrio, por lo menos. Nosotros estamos muy atrás, ¿no viste dónde estamos? Y hay gente que se viene de Nueva Roma de allá atrás. Entonces imagínate lo que sería para la ciudad tener uno en cada barrio, aunque sea, para que la gente para que no le sea un impedimento, claro, llegarse tan lejos, que muchas veces no tienen con qué, se les, claro, rompe la bicicleta, bueno, claro, yo soy de la que siempre digo, ojalá en Casilda se abran mucho más centros como el nuestro, o mejores todavía, o residenciales con internación, que no tenemos, hay que ir fuera de Casilda, y es muy difícil, hay mucha lista de espera, mucha burocracia porque hay que pedir becas, o hay que, si no tenés obra social, tenés que pagar. Ojalá, Guille, se pudieran sostener en el tiempo estos lugares, ojalá. Por supuesto, siempre con gente experimentada, sí, porque sí, yo obvio, misma me doy cuenta que cada vez se necesita más capacitaciones, más uno va adquiriendo la experiencia, pero nunca alcanza, porque va cambiando la gente, van cambiando los tiempos, van cambiando las sustancias, las adicciones son otras, hay que saber detectar patologías duales, si no sabemos cómo trabajarlas, derivar. Es un trabajo muy específico, muy muy desgastante, en el sentido que demanda mucho, porque demanda todos los días, porque uno trabaja con la persona y trabaja con la familia. Entonces estás todo el tiempo, si no estás hablando con uno, hablando con otro, es muy desgastante, pero a mí, hablo por mí, cuando veo resultados es el regalo más grande que puedo recibir. Y eso lo digo siempre, porque cuando uno empieza a ver que la persona va camino de salida, o intentándolo por lo menos, porque es mucho el esfuerzo que tienen que hacer, Miche, es muchísimo, no es fácil salir de una adicción, desgraciadamente, es el regalo más grande para el equipo, para mí personalmente.
Te desobligo.
Pero es un trabajo bastante arduo.
Sí, sí. Te desobligo con dos últimas cuestiones. Para alguna mamá, para algún papá que nos está escuchando, ¿cuáles son las luces de alerta que pueden llegar a visibilizar para advertir que un hijo, una hija, un nieto puedan estar ingresando en este tremendo mundo de las adicciones? ¿Qué tendrían que tener en cuenta? ¿Qué podrían advertir como para poder, en su caso, actuar a tiempo?
Bueno, las alertas son muchísimas, pero las que más uno puede detectar dentro de la ignorancia, entre comillas, que puede tener alguien, porque nos pasa a todos.
Sí, claro, no son temas que uno conozca, claro.
Es, por ejemplo, los cambios de actitudes, el tema de la alimentación, si dejan de comer o al revés, o comen mucho más, el no querer ir al colegio si es que van, o al trabajo, el tener nuevos amigos, o el aislarse, no sé, eso creo que son los más llamativos de las alertas que puede tener el vender, el que desaparezcan cosas de la casa, el que vendan sus propias pertenencias o el que mienta. Mienten mucho, desgraciadamente, para poder evadir al principio o negar que están consumiendo algo. Bien. Pero mucho tiempo no lo pueden sostener porque los cambios en el cuerpo se empiezan a notar.
Claro.
No solo los cambios psicológicos, sino los físicos.
Y la última, si alguien que está justamente dentro de este infierno y necesita ayuda y por ahí no se atreve a dar ese paso, ¿no? Por ejemplo, cruzar el umbral de la puerta de la institución de ustedes, que quiere salir y no puede, porque en muchas ocasiones solos no podemos, ¿qué le podemos decir, Claudia?
Yo siempre digo lo mismo, Guille, que no tengan miedo, que se quiten ese mito que la sociedad misma quizá hemos impuesto de que rehabilitarse o dejar el consumo da vergüenza o estás mal visto. Al contrario, nada más valiente que pedir ayuda y dar un primer paso y salir de todo esto que no los deja vivir, que es un infierno. Que no tengan miedo, justamente, que no tengan vergüenza, que en nuestro espacio lo vamos a recibir como a todos, con todo el amor que pone el equipo. Y bueno, eso, que se arrimen, que prueben y que seguramente se van a quedar porque no se van a arrepentir. Te lo digo porque de los 2 años de trabajo, más allá que algunos dejaron en el camino, no hemos tenido uno que no nos haya dicho palabras alentadoras sobre cómo los tratamos, los recibimos y lo que han vivido dentro de la institución. Así que eso, que se arrimen, que no tengan vergüenza y que es de muy valientes arrimarse, no de cobardes. Cobardes son los otros.
Vamos a repetir una dirección y un teléfono.
Bueno, estamos calle Mitre 720, de 14 a 18:30 horas, de lunes a viernes. Y el teléfono, el contacto, te doy el mío, porque no recuerdo de memoria otros, que es 3464-53-99-73. Y también otra página de Facebook, que me pueden escribir por el Messenger, se llama Centro Terapéutico Casa de la Misericordia Casilda.
Repetimos el teléfono, Claudia.
3464-53-99-73.
Claudia, gracias por este tiempo, abrazo a vos, a todo el grupo que labura ahí, hacen un laburo fenomenal, y bueno, es una lucha, creo, diaria y continua de todos, en la que ninguno puede sustraerse, pero ustedes están ahí en la primera línea del campo de batalla, así que bueno, valorar muchísimo este trabajo que hacen cada día. Te mando un abrazo grande y trasladala a todo el grupo.
Gracias a vos, gracias a ustedes por siempre estar. Y déjame terminar con una frase que me encanta, que dice que la mejor manera de salir de una adicción es no entrar en ella.